ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
¿Cómo seremos bellos, escribe San Agustín, amando al que es eternamente bello? Mientras más crece tu amor, más refleja su belleza. Y esa belleza es un testimonio para el mundo. La belleza conquistará el mundo, dijo un pensador de los últimos años. Y la Iglesia es un tesoro de riquezas, las riquezas del Hijo de Dios que se hace hombre, lleno de gracia y de verdad, con la belleza que se transfiere también a través de su apariencia sensible. Tomás de Aquino dice que el culmen, la máxima realización de nuestra capacidad de ver con los sentidos será ver la naturaleza glorificada humana de Cristo en la gloria. De eso también nos habla la Sagrada Liturgia. Tenemos una interesante nota al respecto de el apostolado de la belleza a través de la liturgia en el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Sin duda, cómo impacta en nosotros cuando encontramos a un sacerdote que no quiere ser el centro de la celebración, sino que todo su ser, sus gestos apuntan a lo que de pronto tiene en sus manos y dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y cuando lo hace con tal reverencia, cómo nos impacta. Y cuando la persona que canta o el coro que está ahí lo hace para buscar la gloria de Dios, y la gente intenta hacer un espacio de silencio en su corazón y exteriormente también, y nos toca así de pronto el alma, nos ayuda a entender que esta enseñanza de Jesús es verdad. Y es verdad, y es verdad no porque de pronto coincide con las cosas que en el mundo se dan, y oh, qué sorpresa importante, tenemos que lograr que el mundo pueda conocer esa verdad, pero hay que hacer componendas, hay que hacer diálogo, hay que bajar, hay que retirar textos, hay que hacer que esta doctrina se pueda manipular de modo que podamos ser aceptados en el mundo. Fíjense lo que escribía el Papa Ratzinger en su libro Jesús de Nazaret, sobre la doctrina. Dice: no procede de ninguna escuela, es radicalmente diferente a lo que se puede aprender en las escuelas. No se trata de una explicación según el método interpretativo transmitido. La doctrina de Jesús no procede de enseñanzas humanas, sean del tipo que sean, sino del contacto inmediato con el Padre, del diálogo cara a cara, de la visión de aquel que descansa en el seno del Padre. Es la palabra del Hijo. Sin este fundamento interior sería una temeridad, así lo consideraron los eruditos de los tiempos de Jesús, precisamente porque no quisieron aceptar este fundamento interior, el ver y conocer cara a cara. Amigos, Jesús es ese rostro del Padre y es aquel que está de cara al Padre, porque Él y el Padre son uno solo, y por lo tanto, querer hacer componendas con el mundo y de pronto querer simplemente llegar, pero a punto de negar a Jesucristo, es traición. Y por lo tanto nosotros tenemos que reclamar fidelidad y nosotros mismos ponernos de cara a cara ante Dios en nuestra oración personal para comprender el misterio de lo bello, de lo hermoso, como en este artículo que vamos a comentarles sobre restaurar la belleza en la liturgia, pero también contarles que hay quienes están laborando en la evangelización del mundo universitario, tratando de hacer ese evangelio cercano a la juventud. Tenemos que mencionar a través de Catholic Vote, los cofundadores del Focus reciben el premio Madre Angélica de EWTN por su trabajo en el Ministerio Universitario Católico.
Es un espléndido apostolado. Tengo la alegría, la bendición de conocer a Curtis y a su esposa, un gran matrimonio católico, evangelizador, pero es que es un es un apostolado ejemplar sobre cómo llegar con la verdad del Evangelio y transformar vidas de jóvenes que a su vez se convierten ellos en los mejores evangelizadores de sus compañeros. Espléndido, y espléndido que hayan recibido el premio de la Madre Angélica, el premio Madre Angélica que da EWTN a los que como ella se plantean y realizan la tarea evangelizadora de la iglesia. Por otro lado, amigos, es lamentable estas idas y venidas, pero al parecer ya es definitivo. Vuelve a aparecer la peregrinación LGBT en el programa oficial del jubileo 2025. Sabíamos que había sido publicado, había sido retirado. Cuando se retiró, dijeron, bueno, no, eso no tenemos información de a qué se refiere. No está en el programa, no tendríamos que informarnos. Ahora ha vuelto a aparecer en el programa. Y por supuesto, esta organización que promueve la normalización homosexual, y si hay conversión que buscan, es la conversión de la iglesia para que ya cambie la doctrina del catecismo, esa organización está vitoreando este gran logro, esta ocasión de poder participar con todas sus indumentarias y distintivos en una jornada dedicada específicamente a grupos de normalización homosexual. Porque el apostolado que realiza un trabajo para ayudar a convertirse a las personas, Courage, él no está en el calendario oficial del jubileo, lamentablemente.
Eddie, probablemente llenen esa plaza y sea una manifestación multitudinaria con los fondos que manejan estas personas y estas multitudes y esta gente que está también engañada. Probablemente llenen toda esa plaza, pero probablemente cuando se vayan nadie va a querer regresar, porque lo único que van a pedir es súplica a Dios, qué es lo que tenemos que hacer, como también a través de las palabras del cardenal Burke está alertando de la confusión, el error y la división que se multiplican diariamente en la iglesia. Lo vemos en el terreno pequeño también a nivel macro, en donde hay enfrentamientos porque no hay voces claras de quienes tendrían que decir este es el camino y este no es el camino. Cardenal Burke nos habla de la necesidad de permanecer unidos al Señor, unidos entre nosotros, por supuesto, siempre fieles y siempre orantes por los apóstoles y por Pedro.
Por otro lado, amigos, el gobierno de Milei, Javier Milei, en Argentina, tratará de derogar la ley del aborto este año 2025. Evidentemente, el señor Milei decidió que tenía que dedicarse a temas de economía y de sinceramiento del Estado, de una serie de reformas después de un sistema que básicamente endeudaba indefinidamente al Estado sin posibilidad de recuperarse. Ha hecho eso este primer año, ha habido logros notables en ese campo, y ahora al parecer el jefe de la Cámara de Diputados dice que ellos van a impulsar, el partido de Javier Milei, la derogación de la ley del aborto este año 2025. Les traemos los detalles.
Amigos, hemos visto en noticias horribles de cómo a estos niños que están ofreciéndoseles alternativas para salvar sus vidas a pequeños, pues no se les quitaba la patria potestad a los padres y tenían que estar obligados prácticamente a la muerte. Esto estaba pasando en Gran Bretaña, pero ahora hay una sorpresa que ya se ha denunciado en la prensa y a través de boca de los pastores, porque están empecinados en tratar de lograr que cada vez reine más la muerte. Imagínense ustedes llegaran a cumplir 75 años y si pasan esa edad, pues a la muerte después de los 75 te mochan, te quitan el 45% de los beneficios que podría acarrear tu muerte, porque hay beneficiarios, pero esos beneficiarios les quitarían ese 45% en impuestos. Y entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué gran favor les hacen a estas personas sino obligarlos prácticamente a que rápidamente llegan a los 75 años? Pide una vez que mueras para poder nosotros adquirir el 100% de los beneficios que nos acarrearía tu muerte. Es una situación en verdad muy desagradable, lamentable, en donde probablemente algunos herederos van a decir, muérete de una vez, pide tu eutanasia para que nosotros no perdamos el beneficio de un futuro de los que recién estamos comenzando. En verdad, amigos, esta es una nota muy triste, pero hay que combatirla, denunciarla y realmente manifestar nuestra reprobación por esta nación que está buscando que la gente muera de esa manera Increíble. Vamos a compartirles esta nota que viene de InfoCatólica.
Es un incentivo perverso para ahora que hay ley de eutanasia, las personas no la hagan larga y no perjudiquen a sus herederos con un impuesto de 45% que se podrían evitar si mueren antes de los 75 años. Así va a funcionar en la práctica. Los ancianos sentirán que, oye, mejor mira que estás, ahora que no eres una carga para el Estado ni para la familia, puedes hacernos a todos el favor de irte rápido y así todos ganamos, ¿correcto? La que gana es la cultura de la muerte, lamentablemente, con esta nueva ley de la eutanasia en Inglaterra e incentivos perversos legales para hacerla eficaz por razones prácticas con las personas antes de los 75 años. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Curtis Martin es un revert, así se les dice en inglés, así se llamaba él en inglés. Un revert es un convert back, alguien que se fue de la Iglesia Católica, él fue evangélico unos años y participó en esta organización Campus Crusade for Christ. Una organización protestante, evangelista protestante que hace trabajo en las universidades y busca justamente captar, evangelizar a los jóvenes universitarios y lo hace con bastante éxito. Bueno, él tuvo una experiencia ahí, pero gracias al testimonio de Scott Hahn, nuevamente clave Scott Hahn para la conversión y el regreso de personas que han dejado la iglesia, de regreso a la iglesia, Scott Hahn, su testimonio, bueno, fue clave también para él en su conversión de vuelta a la Iglesia Católica. Yo lo conocí cuando trabajaba yo en Catholics United for the Faith, una organización que tiene representación ante las Naciones Unidas para promover temas de familia. Y claro, es una organización que tiene una ardua lucha y es hostigada de todos los modos posibles también al interior de las Naciones Unidas, comprensiblemente. Pero en fin, es una ONG reconocida ante las Naciones Unidas. Bueno, él dejó esa organización después de unos años y fundó este maravilloso apostolado Campus, que es este Focus, que es fraternidad, en inglés fraternidad de alumnos universitarios católicos. Y con esta organización, cada año logran alcanzar a miles de jóvenes católicos que luego se dan cita en esta espléndida convención, congreso que ellos tienen, y vemos ahí familias, jóvenes, llenos de amor por Dios, llenos de no solamente el celo de evangelizar a sus compañeros, sino también preparados para hacerlo. Porque lo característico de Focus es que brinda una formación teológica, filosófica, como para que estos jóvenes puedan dar razones de por qué la Iglesia Católica es lo que ella anuncia que es, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia verdadera, con todo tipo de maneras de poder llegar a los jóvenes y sobre todo con el apostolado de la amistad, pero una amistad bien formada. Formidable organización. Bueno, no es de extrañarse entonces que Curtis y su esposa Michael Ann, cofundadores de esta comunidad de estudiantes universitarios católicos Focus, hayan recibido el premio Madre Angélica 2024 de la Red Católica Global de EWTN este pasado 12 de diciembre. Tomamos esta nota de Voto Católico.
El premio Madre Angélica, que lleva el nombre de la fundadora de la red, reconoce a personas cuyas vidas reflejan la dedicación de la Madre Angélica a la evangelización y el testimonio de la providencia de Dios, según un comunicado de prensa del 13 de diciembre de EWTN. Los Martín fueron honrados por sus esfuerzos innovadores para llegar a los adultos jóvenes a través de su ministerio universitario católico, que ha surgido como una de las fuerzas más influyentes para la evangelización católica en la actualidad, afirmó el comunicado.
La pasión de los Martin por la nueva evangelización, especialmente en lo que respecta a llegar a los jóvenes en los campus universitarios, es un testimonio del poder perdurable de la gracia de Dios en sus vidas, dijo Michael Warsaw, director ejecutivo de WTN, en el comunicado. Así como la Madre Angélica dedicó su vida a acercar a las almas a Cristo, los Martin han hecho lo mismo, y al hacerlo han transformado innumerables vidas.
Los Martin presentaron su visión de Focus en un episodio de 1997 de Madre Angélica en Live de EWTN. Desde su creación en 1998, el ministerio se ha expandido para servir a más de 200 campus universitarios en todo el mundo, inspirando a más de 1,000 personas a seguir vocaciones religiosas y capacitando a jóvenes adultos para compartir el evangelio. Durante la ceremonia que se celebró en el 44 aniversario de la fundación de la red, los Martin comentaron la historia de Michelle Dupont, una exmisionera de Focus, cuya causa de canonización se abrió en el 2022.
Michelle Dupont fue una misionera maravillosa con nosotros durante varios años, dijo Curtis Martin. Añadió que ha sido increíble ver a los jóvenes recurrir unos a otros en momentos de dificultad, pidiendo oraciones por la intercesión de Dupont. Al reflexionar sobre el premio, Michael Ann Martin lo calificó de un honor que a ella la deja humilde y enfatizó que el reconocimiento pertenece a los misioneros y estudiantes que transforman el mundo a través de Focus. Estamos agradecidos a la Madre Angélica por su ejemplo de fe y coraje y a EWTN por continuar su labor de evangelización, dijo. Pero no se trata de nosotros, se trata de los innumerables misioneros que han entregado sus vidas a esta obra y de los estudiantes cuyas vidas están siendo transformadas por el Evangelio. Formidable organización, un ejemplo de cómo evangelizar a los jóvenes para que los jóvenes estén capacitados, bueno, ante todo se conviertan y convertidos reciban todo el tipo de apoyo y recursos que necesitan para ser grandes evangelizadores. Porque si aún permanecemos en este mundo, amigos, si el Señor no nos ha llamado todavía, es porque Él nos necesita para evangelizar. Él ha querido tener necesidad de nosotros. Estrictamente Dios no necesita a nadie, pero ha dado al hombre la dignidad de cooperar con él en la tarea evangelizadora. Entonces quiere contar con nosotros para la evangelización. Es muy importante entonces que emprendamos ese camino de conversión continua, más plena, más profunda, junto con la formación que podemos nosotros realizar, cada quien en su lugar, cada quien según la capacidad que tenga, que se forme para poder estar listo, como dice el apóstol San Pedro, de dar razón de vuestra esperanza. Los jóvenes que se vinculan a Focus son invitados, por ejemplo, el verano, a irse un par de semanas a un lugar donde reciben charlas, contenido, formación de los mejores evangelizadores, también filósofos católicos de primera línea, teólogos, el doctor Scott Hahn, muchas personas que justamente los equipan para poder ellos llenarse de la verdad y llenarse aún más de entusiasmo, y entonces ellos se consideran enviados para evangelizar a sus amigos y cambian vidas, cambian corazones con la gracia de Dios, no solamente de manera que se convierten los destinatarios de esta evangelización en receptores, sino a su vez también ellos son capaces de prepararse para poder ser a su vez evangelizadores, y así sigue creciendo esta maravillosa red Focus. Bien por este premio a Madre Angélica, porque estoy seguro que es una obra que desde la gloria la puede contemplar piadosamente. Yo digo personalmente, y muchos seguramente están de acuerdo conmigo, que la Madre desde la gloria la contempla con mucho amor y con mucho cariño, porque es un fruto más de ese testimonio para el cual ella abrió un camino nuevo de evangelización en los medios, y de un testimonio católico audaz, valiente, lleno de celo por la conversión de las almas, que EWTN inauguró y que luego ha sido de alguna manera replicado en diferentes tipos de apostolados que se sienten muy vinculados a la misión de la Madre Angélica, que es la misión que Jesucristo nos da a todos nosotros.
Qué importante es que de repente gente que está en el medio universitario, de repente en la escuelas o colegios y sabe que no hay un trabajo apostólico, evangelizador, y a veces uno puede pensar, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y de repente uno dice, tengo que hacer un plan diagnóstico, tengo que trazarme objetivos, tengo que ver con qué medios cuento, tengo que organizar y organizar y organizar, y de repente estamos buscándonos a nosotros mismos y estamos buscando nuestra bandera, que salga muy en alto, que se conozca nuestro grupo, que sepamos nosotros lograr las estrategias últimas del apostolado, cuando las cosas de repente son más sencillas y es convertirnos y rogar para poder ser herramientas, vasos de barro en la mano del Señor. No puede haber nada sin una vida de oración y tampoco podrá haber nada si es que no tenemos este momento tan intenso que es el momento de la Eucaristía, en donde la belleza tiene que brillar, en donde la liturgia nos debe convertir, en donde nos enriquecemos, donde alabamos a Dios y nos santificamos. Tenemos esta nota interesante de Joseph Pierce sobre este tema de restauración de la belleza en la liturgia, y dice así la nota: la Iglesia no puede seguir transformando y humanizando el mundo si prescinde de la belleza de la liturgia, y cita al Papa Ratzinger, Papa Benedicto XVI, si la Iglesia quiere seguir transformando y humanizando, ¿cómo puede prescindir de la belleza en sus liturgias? Esa belleza que está tan estrechamente ligada al amor y al resplandor de la resurrección.
Qué cosa más bella, imagínense, amigos, ver a Jesucristo resucitado. Bueno, la liturgia, la vía de oración de la Iglesia, hace presente esa belleza. Esta pregunta formulada por el futuro Papa Benedicto XVI, o sea, si la Iglesia quiere seguir transformando y humanizando el mundo, ¿cómo puede prescindir de la belleza en sus liturgias, esa belleza que es un reflejo del amor y de la vida nueva de la resurrección? La respuesta es que la Iglesia no puede seguir transformando y humanizando el mundo si prescinde de la belleza de la liturgia. Sin ella, continuó el cardenal Ratzinger, el mundo se convertirá en el primer círculo del infierno. Restaurar la belleza de la liturgia es, por lo tanto, salvar al mundo del propio infierno. Para Benedicto XVI, la belleza es inseparable de la santidad y de la verdad. Como nos recuerda la única apología verdaderamente eficaz del cristianismo, se reduce a dos argumentos, a saber, los santos que la Iglesia ha producido y el arte que ha crecido en su seno, decía el cardenal Ratzinger. Fue, añadió, el esplendor de la santidad y del arte lo que dio el mejor testimonio del Señor, sostenía el teólogo Ratzinger.
Si esto es cierto en lo que respecta a la belleza del arte en general, es especialmente cierto en lo que respecta a la belleza de la liturgia, que no es simplemente una obra de arte humano, sino que es la forma divinamente ordenada en la que la presencia real de Dios se manifiesta a los cristianos de todas las épocas. Quienes procuran preservar o restaurar la belleza de la liturgia son, por tanto, héroes de la cristiandad cuyas alabanzas deben ser cantadas. Así fue como cantamos las alabanzas de don Próspero Granger en el último ensayo, y así es como ahora cruzamos el canal desde la Francia del siglo XIX hasta la Inglaterra del siglo XX para cantar las alabanzas de la doctora Mary Berry, también conocida como Madre Thomas More.
Nacida en 1917, Mary Berry asistió a la escuela en su natal Cambridgeshire antes de viajar a Francia para estudiar durante un año en la célebre École Normale de Musique de París con la famosa compositora y directora Nadia Boulanger. Desarrolló un interés por la música sacra, especialmente el canto llano, y visitó la abadía de Solesmes. El canto llano es el canto gregoriano. Visitó la abadía de Solesmes, que había sido pionera en la restauración del canto gregoriano desde que don Prosper Granger lo restaurara en el siglo anterior.
Tras discernir su vocación religiosa, Mary Berry se trasladó a Bélgica en marzo de 1940 para hacerse novicia de las canonesas regulares de la Jupil, tomando el nombre de Madre Thomas More. Dos meses después, la congregación tuvo que huir en el último tren a París para escapar del avance del ejército alemán tras su invasión de Bélgica. Desde París, la comunidad se trasladó a un monasterio cisterciente en Dijon, en Vichy, Francia, donde reanudó la vida religiosa y enseñó a los niños locales. Finalmente, tras recibir los documentos de viaje necesarios, la comunidad pudo trasladarse a Lisboa, en Portugal, un país neutral, lejos de los estragos de la guerra.
La madre Thomas More, ese es su nombre religioso, hizo sus votos solemnes en 1945 y posteriormente enseñó y estudió en Roma y Bélgica, antes de regresar a Dijon y de ahí a París, donde impartió conferencias sobre el canto gregoriano y la polifonía, este hermoso género de música sacra en varias voces que tiene su mejor expresión en los compositores Palestrina, Vittoria y otros. Es una maravilla celestial cada una de estas piezas y es un complemento maravilloso el canto gregoriano, tanto así que el Concilio Vaticano II en su constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosantum Concilium establece que el canto gregoriano debe tener el principal lugar en la liturgia católica y además la polifonía también debe tener un lugar importante. Lo dice el documento conciliar. Al regresar a Inglaterra en los años 60, ignoró el modernismo ascendente de esta década tan tumultuosa y escribió una tesis sobre el canto gregoriano de finales de la Edad Media y del siglo XVI y recibió su doctorado en 1970.
Sin embargo, no había forma de escapar de la confusión teológica y la iconoclasia litúrgica de la época. Se promovían todo tipo de disparates bajo la apariencia del llamado espíritu del Vaticano II. Se abandonaron los cantos tradicionales y la polifonía para que la música popular, entre comillas, contemporánea, pudiera ocupar su lugar, transformando la belleza de la liturgia en una libertad para todos en la que el espíritu de la época había reemplazado al Espíritu Santo. La congregación religiosa de la madre Thomas More se contagió del espíritu tóxico de la época que la dejó aislada y alienada por la dirección extraña que estaba tomando su congregación. Pidió ser exclaustrada, lo que permitió vivir como canonesa profesa fuera de la comunidad durante el resto de su vida, hasta 1984, en que se jubiló, enseñó música en la Universidad de Cambridge, en el Girton College y luego en el Newnham College. Sin embargo, es como defensora incansable e influyente de la belleza y la tradición litúrgica que más se le recuerda, por la que más se le debería celebrar.
En 1975 fundó la Escuela Gregoriana de Cambridge para el estudio y la interpretación del canto gregoriano y comenzó a viajar mucho para promover la enseñanza y el canto. Organizó muchos talleres y cursos. Realizó una gira por los Estados Unidos en 1997 y dirigió grabaciones de canto gregoriano en Roma, incluida una grabación en la Basílica de San Pedro en 1999. Además, escribió dos libros introductorios, Canto Simple, o sea, Canto Gregoriano para Todos, y Cantos, una colección de cantos gregorianos, para alentar a las personas a comenzar a aprender el canto gregoriano. En 1967, mientras realizaba una investigación en la Biblioteca Nacional de París, descubrió una fuente temprana de la melodía de O Ben Emmanuel, Ben Ben Emmanuel, en una procesional del siglo XIV. Hasta que hizo este descubrimiento revolucionario, la mayoría de los estudiosos habían asumido que la melodía había sido escrita en el siglo XIX. Sin embargo, sobre todo, fue una defensora infatigable de la restauración del canto gregoriano en la liturgia y se alegró cuando las semillas que ella y otros habían sembrado comenzaron a dar fruto en el renacimiento litúrgico durante el pontificado de San Juan Pablo II.
En el 2000, el Papa Juan Pablo II concedió a la madre Thomas More la Cruz Papal Pro Ecclesia et Pontifice en reconocimiento a su servicio a la Iglesia. Dos años más tarde, la reina Isabel II la nombró comandante del Imperio Británico en los honores del Año Nuevo del 2002. La madre Thomas More murió a la venerable edad de 90 años en el año 2008, en la fiesta de la Ascensión, la misma fiesta simbólicamente gloriosa en la que murió el venerable Beda en 735. Al igual que San Beda y Santo Tomás Moro, cuyo nombre es de la doctora Mary Berry, había adoptado una religión. Ella era una nativa de la verde y agradable tierra de Inglaterra que había entregado su vida a la erudición y al servicio de la Santa Madre Iglesia. Bien pudo haber sido honrada tanto por el sumo pontífice de la Iglesia como por el monarca de su país, y que sepamos con la confianza de la gracia de Dios que sus santos predecesores San Beda y Santo Tomás Moro están rezando por ella, que ella comparta su recompensa eterna.
Qué hermoso apostolado de la hermana Thomas More, y también lo que pasó con su comunidad es un signo de esa época tan tumultuosa. El Concilio Vaticano II enseñó en Sacrosanctum Concilium a darle el primer lugar, decía, en la liturgia católica el primer lugar lo tiene el canto gregoriano. ¿Qué pasó? Se dice que en nombre del concilio había que dejar el canto gregoriano y el concilio entonces lo que dice no importa, ¿qué concilio es este que contradice la misma letra del concilio? Ah, entonces es otro concilio. Claro, el llamado espíritu del concilio que es invocado en contra del concilio, porque la idea de esta ala progresista era que la iglesia, el concilio, es ante todo, decían, un evento. Y el evento es ante todo el fruto de la interacción, la conversación, la reflexión, la oración, y todo esto tiene una vida propia. Y cuando se pone por escrito, sostienen los que tienen esa interpretación del concilio, dicen, ahí se expresa siempre algo que traiciona el evento. Nunca se puede expresar plenamente ese evento, ese acontecimiento, es la palabra específica, acontecimiento que usan. Cuando se pone por escrito, ahí como que se traiciona. Bueno, menos mal que esto no se aplica cuando uno firma un contrato para una casa, ¿no? Porque entonces yo firmo el contrato y eso fue un evento porque nos pusimos de acuerdo, lo pusimos por escrito, firmamos todos y después el vendedor me dice, ¿sabes qué? Eso era una falsificación del acontecimiento, del acuerdo, del contrato, y eso ha seguido, tiene vida propia y ahora, por lo tanto, ya no te tengo que dar el departamento. ¿Se dan cuenta de lo que puede acabar siendo esto? Pero así hay una corriente que interpreta el Concilio Vaticano II en ruptura con lo anterior, porque dicen que ese concilio estaba haciendo básicamente una iglesia que era muy diferente a la anterior que habíamos conocido, y ese es el acontecimiento del Concilio Vaticano II. Y entonces lo que se puso por escrito, si no está de acuerdo con esa evolución constante que ellos quieren generar y promover en la iglesia, pues entonces podemos tranquilamente ignorarlo, porque el acontecimiento es siempre mucho mayor y no puede ser encapsulado ni frenado por ningún documento escrito. Esta manera de leer el Concilio Vaticano II lo lee, por supuesto, en ruptura con la iglesia precedente. La iglesia conciliar es una iglesia diferente a la posconciliar y una ruptura entre ellas. Por eso es tan importante lo que planteaba justamente el Papa Benedicto XVI en su discurso del 2005, de la Navidad, apenas fue elegido Papa, ese discurso que hablaba de la hermenéutica de la continuidad. No es posible leer el Concilio Vaticano II, sino a la luz de la interpretación que nos dan todos los concilios precedentes. Porque solamente entonces es que entendemos legítimamente lo que enseña el Concilio Vaticano II. Si fuéramos a entender algo que el Concilio Vaticano enseña, de modo que rompe con lo que la Iglesia ha creído siempre, entonces esa interpretación sería equivocada, no tendría ningún tipo de obligación para los fieles, es más, debería ser rechazada, porque no puede haber rupturas, no puede haber contradicciones en el desarrollo, en la comprensión más plena a la que el Espíritu Santo lleva a la Iglesia, también, por supuesto, en ocasión del Concilio Vaticano II, que se planteó, como recordaba también siempre el Cardenal Ratzinger, se planteó una tarea pastoral, no una tarea dogmática, no como definir algo, y si hubiera sido definido algo nuevo también en ese concilio, tendría que haber sido definido de manera que se entendiera en coherencia con la doctrina constante. No puede haber una definición que rompa o contradiga lo que la Iglesia siempre ha creído. Mucho más en el caso del Concilio Vaticano II, porque era un concilio modesto, era un concilio pastoral. Era cómo podemos nosotros relanzar la misión de la Iglesia para ser fiel, como explicó el Papa Juan XXIII en su discurso inaugural, ser fiel a la siempre creída, profesada fe católica en fe y en moral, y para poder transmitirla íntegra al mundo actual buscando nuevas maneras de hacerlo. Las nuevas maneras, uno podrá evaluar si son buenas o no, siempre y cuando sean eficaces para esa evangelización. Si vemos que una no funciona, entonces hay que decir, bueno, eso no funcionó, había buenas intenciones, pero no funcionó. Y una cosa que jamás se puede decir es decir, en nombre del concilio, dejo, por ejemplo, el canto gregoriano. Tanto así que el Papa Pablo VI, viendo que se estaba invocando el concilio para dejar el canto gregoriano cuando el concilio dice que se tiene que mantener en primer lugar en la liturgia católica, él envió un documento con el título Jubilate Deo, búsquenlo, lo encuentran en internet, Jubilate Deo, a todos los obispos del mundo, un repertorio mínimo de canto gregoriano para que todos los fieles en el mundo lo supieran y así la Iglesia pudiera expresar en la unidad del canto gregoriano y de la lengua en latín, pudiera expresar su unión y su catolicidad más allá de cualquier límite geográfico o de idioma. ¿Qué se hizo con ese documento, amigos? Lamentablemente vemos un signo muy claro de ese espíritu viciado del concilio que fue generalmente ignorado por los que estaban muy atareados renovando la liturgia supuestamente según el concilio. Hay que recuperar el concilio auténticamente. Y como recordaba muy bien el cardenal Ratzinger en su libro Entrevista Informe sobre la Fe, también lo encuentran en PDF en Internet, la única manera de recuperar el concilio es recuperarlo en coherencia con los concilios precedentes, porque otro concilio, un concilio que los contradiga, no será el verdadero concilio Vaticano II. Bien, amigos, vamos a la segunda pausa del programa. Regresando, yo va a restar Guillermo con ustedes hasta el final del programa, pero con mucho gusto yo estaré con ustedes también el día de mañana. Los dejo con Guillermo. Regresamos en un minuto.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Bien, amigos, entramos ahora a otra temática que es algo que nos produce sin duda desazón, pena, pero hay que asumir la realidad. Esto es lo que pasa ahora en el Vaticano, que ha decidido finalmente dar su brazo a torcer. Esta nota la recogemos de Info Vaticana y así comienza. Ha dado su brazo a torcer y a plegarse a las demandas de grupos heterodoxos y homosexualistas que han logrado que su peregrinación LGTB sea finalmente aceptada y añadida oficialmente en el calendario oficial del jubileo. El diario italiano Il Messaggero fue quien soltó la liebre hace 10 días cuando publicó que la página web oficial del jubileo había incorporado una peregrinación de un grupo homosexualista italiano que contradice la enseñanza católica en esta materia. Info Vaticana, dice la nota, fue de los primeros medios en dar la voz de alarma sobre esta decisión, destacando la controversia generada por la inclusión inicial del evento en el calendario oficial. La peregrinación patrocinada por la organización italiana pro-LGBT Jonathan Stent buscaba reconciliar la homosexualidad y la fe. Días más tarde, este evento fue eliminado del calendario oficial del jubileo, aunque la organización gay italiana lo mantuvo en su página web. Su retirada fue celebrada por muchos que aplaudieron que los organizadores del jubileo que dependen del Dicasterio para la Evangelización borraran este controvertido evento. Durante los días posteriores, algunos portavoces tanto del Dicasterio como del jubileo señalaron que se trató de una medida provisional, ya que faltaban algunos datos a nivel organizativo y logístico, dejando así la puerta abierta que esta polémica y controvertida peregrinación volviera a figurar en el calendario oficial. Tras la presión del lobby LGBT, la peregrinación ya vuelve a aparecer en el calendario oficial del jubileo y para más recochineo, dice la nota, la ilustran con una foto de la peregrinación tradicionalista de Chartres. En la página web, la tienda de Jonathan, el grupo que promueve esta peregrinación y que defiende que Dios ha creado así a las personas homosexuales y transexuales y que apoya abiertamente el gaymonio, ha vuelto a anunciar este hito importante tras haber recibido oficialmente la aprobación del Vaticano para poder participar en el próximo jubileo. La fecha que tienen reservada será el próximo 6 de septiembre del próximo año. Dice así, invitaremos a todas las asociaciones y grupos dedicados a apoyar a las personas LGBT+ y sus familias a unirse a nosotros mientras cruzamos oficialmente la puerta del jubileo en la Basílica San Pedro, asegura este grupo en su página web. Los responsables de esta asociación LGBT afirman que pronto irán compartiendo más detalles sobre la programación oficial tras recibir la aprobación del Vaticano. Amigos, qué lamentable situación, qué tristeza, porque seguramente algunos estarán con los ojos llenos de lágrimas cuando ocurra este evento en donde las banderas LGTBistas entren a San Pedro y que se queden, pues, de repente multitudinarias manifestaciones varios días ahí diciendo, pues lo logramos, ya conquistamos Roma. Pero lo que sí va a darse el caso es que muchísima gente va a tener una profunda decepción por la falta de firmeza, de claridad, de negación del Evangelio, del camino estrecho que el Señor nos llama a todos a vivir en el esfuerzo por ser santos, en renunciar al pecado, que fueron las primeras palabras que hicieron nuestros padrinos y luego nosotros en nuestra confirmación y año a año en las vigilias pascuales, donde decimos no al pecado para manifestarle nuestra total adhesión al Señor y de pronto decir no, esto ya no es pecado. Ha habido 2000 años de equivocación y por fin, desde hace un tiempito atrás, ya se nos considera que tener sexo siendo hombre con hombre, mujer con mujer, y haciendo tríos o quíntuples grupos y qué sé yo, de barbaridades, tenemos que decir que simplemente se equivocó Moisés, se equivocó Jesucristo, y ahora los que tienen el poder en la iglesia, pues dicen, no pasa nada, que Dios lo juzgue, porque nosotros no podemos decir nada, porque no sabemos qué es lo que haya que decirles, simplemente abrirles las puertas para que asuman todo el poder que quieran asumir. Yo pienso que esto va seguramente a concitar la atención de muchos grupos que van a estar financiados para que puedan llegar hasta Roma, pero lo que va a haber después es el gran vacío y la gran pena porque los pastores no se portaron en la talla que tenían que portarse de valientes, de santos, de esmerados de esfuerzos, de generosos prédicas que llamen a la conversión. Esto es un escándalo, una pena, y simplemente tenemos que seguir rezando por los pastores, porque ¿qué vamos a hacer, hermanos y amigos? No tenemos simplemente que denunciarlo, sino tenemos que orar para que hayan pastores que tengan la claridad que tuvieron los santos pastores que hoy día la iglesia clama. Y ahora, por boca del cardenal estadounidense Raymond Burke, pues ha pronunciado la homilía el sábado pasado en una misa celebrada en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse, en Wisconsin. Y recogemos esta nota también de Infovaticana que dice así: la homilía del purpurado versó sobre la Virgen de Guadalupe. El cardenal Burke subrayó que la Sagrada Liturgia es la expresión más alta y plena del sublime misterio que nos disponemos a celebrar en Navidad, el misterio de la fe, el misterio de la encarnación redentora. Ella acompañó a nuestro Señor como su primera y mejor discípula durante todo su ministerio público. Ella estuvo a su lado durante su cruel pasión y muerte, y como su corazón divino y humano fue traspasado por la lanza del soldado romano después de haber muerto, así también la Inmaculada, su inmaculado corazón, fue traspasado místicamente, manifestó el cardenal. Además, recordó que la Virgen Madre de Dios no deja nunca de ser el instrumento escogido, el canal purísimo por el que llega a nosotros la gracia de nuestra salvación, la gracia de Cristo, que es la efusión del Espíritu Santo desde su corazón traspasado gloriosamente hasta nuestros corazones. Nos recuerda el cardenal entonces que hubieron dos altares, ¿no? El Cristo que muere en la cruz y la Madre que muere a su lado, atravesada por el dolor del sufrimiento de su propio Hijo. Es lo que ahora está sufriendo la Iglesia al ver que pues se le vuelve a negar y se le vuelve a llevar a la cruz en estas y otros tipos de manifestaciones en donde nos quedamos perplejos ante las actitudes de los pastores. Pero ¿qué dice el cardenal? Evitar caer en cisma. A pesar de la difícil situación de la iglesia, el cardenal Raymond Burke no dejó pasar la oportunidad de incidir en que el tiempo más turbulento que estamos viviendo en la Iglesia, nuestra única esperanza está en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María. Y creo que eso nos debe quedar claro, amigos. Nosotros hemos puesto nuestra fe en nuestro párroco, en aquel que nos predicó y nos tocó el corazón, o aquel otro obispo, arzobispo, o un diácono, o de repente una religiosa. No, nuestra fe está puesta en Cristo, en nuestra Madre. Y en tiempos turbulentos, pues nos aferramos firmemente, como dice el cardenal Burke, y dice así: la confusión, el error y la división que se multiplican diariamente en la Iglesia nos hacen temer sentirnos abandonados y traicionados, enfadarnos e incluso considerar abandonar a Cristo en la cruz. Lamentablemente en la Iglesia de hoy se habla cada vez más de cisma, de una división radical en la Iglesia, como resultado inevitable de la confusión y de la división disciplinadas, lamentó el cardenal. Entonces se habla de cisma, va a haber una división tremenda en la Iglesia. Yo creo que ya existe una tremenda división en la Iglesia, y vemos pues pastores que nos enseñan el Evangelio y otros pastores que nos enseñan lo que manda la Agenda 2030, los plásticos, el cuidado de los animales, tanta barbaridad y tanta mundanidad, y que no calan en el alma de las personas. Pues terminamos yéndonos de la Iglesia para buscar buenos pastores, pero de aquí al cisma, de aquí a la división, le queda muy claro al cardenal y nos advierte esto. No obstante, advirtió que el cisma nunca está justificado, el cisma nunca es la voluntad de Dios para nosotros, nunca estamos justificados en abandonar a Cristo en su Santa Iglesia. El cardenal Burke señaló que no importa lo que se nos pida sufrir, debemos permanecer con Él, incluso si los que ocupan las posiciones más altas de autoridad en la Iglesia lo abandonan, cometen grave crimen de apostasía de la fe católica. Fíjense ustedes, amigos, qué fuertes estas palabras, ¿no? Así fallaran estos pastores que se encuentran en las cúspides de la jerarquía de nuestra Iglesia local, universal, pues ellos podrán abandonar, pero nosotros no abandonaremos jamás a Cristo y a su Iglesia. Burke aprovechó para pedir a la Virgen de Guadalupe que interceda por la Iglesia y todos sus miembros para que seamos protegidos de los ataques desde dentro de su cuerpo y para que la sana doctrina y la recta disciplina sean restauradas en la Iglesia para la salvación de las de innumerables almas. Quiero contarles aquí una infidencia, espero que no lleguen ustedes a saber a fondo porque el dato le doy. Alguna vez nos dijeron, búscate una iglesia que esté a tu medida, un cura y un párroco que esté a tu medida. Yo le dije, ¿por qué me voy a ir? Esta es mi iglesia, esta es mi parroquia, aquí me bauticé. Y por lo tanto, amigos, creo que uno tiene que tener la altura para responder y también el amor caritativo con la verdad. Nosotros tenemos que ser valientes para enseñar la verdad, cueste lo que nos cueste, para ayudar, no por nosotros, no porque se hagan nuestras tercas ideas, sino porque se realice la salvación de las almas, y nada más pernicioso que alguien enseñe cosas que no corresponden con la verdad de la doctrina y del Evangelio. Sigo aquí con esta otra nota, amigos, que es de algo que nos llena un poquito de esperanza para la Argentina amada, porque es parte de nuestro continente, esta nación que ha sufrido tanto y ha vivido en tan situación de extrema pobreza y que Dios gracias se ven visos de luz, gracias a Dios, pero también hacia posiciones valientes de un presidente que tuvo sus momentos de cierta confusión, pero ahora miren lo que ha ocurrido con el partido del presidente argentino, Javier Milei. Anunció su decisión de derogar su intención de derogar la ley del aborto en Argentina, enviando un proyecto de ley al Congreso que buscará ilegalizar esta práctica. La medida ha sido ratificada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien expresó abiertamente su postura provida. Durante una entrevista, Menem afirmó: "Yo soy provida, literal, no lo dudo. Pañuelo celeste de acá a la China", dejando claro el compromiso del gobierno con la defensa de la vida desde la concepción. Además, destacó que esta decisión se mantiene firme a pesar de los posibles conflictos con grupos que defienden el crimen del aborto. La ley vigente aprobada durante el mandato de Alberto Fernández, qué pena fue ese escenario, amigos, de este señor Alberto Fernández, que fue a Roma, se le celebró una misa a él y a su, no puedo decir su esposa, recibieron la comunión, una persona que había anunciado que iba a haber aborto. y que se presentaba como candidato y se le trató con todos los honores de un candidato que ya iba a ser presidente prácticamente sin todavía haber sido elegido. Pero dice aquí la nota, la ley vigente aprobada durante el mandato de este señor Alberto Fernández, que por fin ya no está en la presidencia, fue un punto clave de debate político y social en Argentina, permitiendo el aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación. Sin embargo, el actual gobierno considera dicha legislación incompatible con el respeto al derecho fundamental de la vida tal y como dicta la biología y el sentido común. Por su parte, Milei calificó reiteradamente el aborto como un asesinato agravado por el vínculo, defendiendo su posición durante la campaña electoral, a pesar de que el oficialismo reconoce que la mayoría parlamentaria no está de su lado. La propuesta representa un mensaje contundente a favor de los valores pro vida y una señal clara hacia sus votantes. Este giro legislativo plantea un escenario de intenso debate en Argentina, donde la lucha por el derecho a la vida continúa siendo un tema central en la agenda política de la administración de Milei. Ojalá, amigos, que logren nuestros hermanos argentinos la victoria y que, así como ocurrió la caída del aborto en los Estados Unidos, también Argentina marque nuevamente una señal de victoria para que se pueda desterrar el aborto de esa nación y, por supuesto, será motivo para que la batalla siga creciendo de modo que sea ilegal en todo el continente y en todo el planeta, porque este es el gran crimen de nuestro tiempo y contra el cual tenemos que combatir y luchar firmemente los católicos y aquellos que no son católicos. Por otro lado, gente de buena voluntad, por supuesto. Y teníamos otra nota que queríamos, con la cual vamos a cerrar el programa, que es algo que nos duele en el alma a la hora que nos hemos enterado de esto. ¿Qué sucede en Gran Bretaña? Voz de alarma ante la aprobación en Gran Bretaña de una legislación sobre muerte asistida. Actualmente, las herencias están libres de impuestos si el fallecido tiene menos de 75 años. Después de esa edad, imagínense ustedes, después de esa edad, los beneficiarios deben pagar hasta un 45% en impuestos. La legalización podría forzar a algunos a elegir prolongar su vida o evitar a sus familias importantes cargas fiscales. ¿Qué tal crueldad? No tiene nombre lo que están haciendo en Gran Bretaña. De pronto va a agravar, porque ya tienes más de 75 años, por si acaso tu herencia va a ser mermada, tus beneficiarios van a recibir prácticamente la mitad de lo que tienen que recibir, porque tú no te has muerto antes de los 75 años. Qué horrible, amigos, escenarios que puedan pasar para que una persona que tiene 75 años y que probablemente tenga sus fragilidades y tenga quizás sus limitaciones, de pronto diga, no, hágame una eutanasia para no mortificar y no afectar a mis herederos. Entonces, quíteme la vida. ¿Qué actitud para más horrible de este gobierno, de estos legisladores que están prácticamente induciendo a que una persona se quite la vida? O que ocurra algo también horrible, que es que los herederos le digan, papá o abuelo, de una vez, muérete. ¿Por qué? Porque vamos a ser perjudicados con tus bienes, seremos mermados, necesitamos, nosotros, tú ya has vivido bastante, tenemos aquí niños. Imagínense ese tipo de diálogos que se puedan suscitar por esta horrible ley. Los pensionistas británicos con enfermedades terminales podrían optar por terminar con sus vidas antes para evitar a sus seres queridos impuestos de 6 cifras, según han advertido expertos. Según las normas actuales, las herencias se transfieren libres de impuestos sobre la renta si la persona fallece antes de los 75. Sin embargo, si la muerte asistida se legaliza, esto podría dejar a alguien cercano a esa edad ante la difícil decisión de prolongar su vida o ahorrar en su familia cientos de miles de libras en impuestos. Y ciertamente, también podría ocurrir que los familiares de los enfermos les presionen para que adelanten su muerte. Andrew Tully, especialista en pensiones, afirmó que el posible cambio de ley añade un factor de consideración adicional en una situación ya de por sí crítica. Actualmente, si alguien fallece antes de los 75 años, su herencia se dispone sin impuestos sobre la renta. Si fallece después de esa edad, los beneficiarios deben pagar impuestos sobre la renta por lo recibido con tasas hasta del 45%. Qué cosa para más atroz, amigos, qué noticia para más lamentable para Inglaterra. Creo que no conviene llegar a los 75 años allí en Inglaterra, conviene emigrar en ese país que hace una elección claramente sobre el misterio del mal y de la muerte. Llegamos al final del programa, amigos. Todas estas cosas que vertemos en ustedes, en sus mentes, lleguen a su corazón para orar por nuestro mundo, para orar por nuestra iglesia, para orar por los pastores que necesitan luz, necesitan el Espíritu Santo. Hagámosle de nosotros esa caridad de súplica, de beneficio para ellos a través también de la penitencia. Muchas gracias y Dios mediante, mañana volveremos a encontrarnos.